Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hijos pródigos, me pidió Ricardo que compartiera lo que había escrito hace varios años sobre traigamos a los pródigos de regreso al hogar. ¿Cómo traer a los nuestros? Pero la pregunta que surge es, ¿cómo yo puedo convertirme en pródigo? ¿Me puedo convertir en pródigo cuando cierro mi corazón en rebeldía? ¿Cuando desvalorizo el hogar? ¿Cuando desvalorizo la familia? ¿Me convierto en pródigo cuando cierro mi corazón contra Dios? Hoy en la mañana, aquí adelante, me saludaba un joven con su esposa y me decía, yo soy un pródigo Sixto que está de vuelta. Y yo se lo decía a mi esposa, solo un milagro puede salvarme. Dios fue a buscarme y me trajo de vuelta. Un pródigo es alguien que de repente comienza a rebelarse, fue insensible. Hace algún tiempo alguien comenzó a venir a la iglesia y un día me visita y me dice, Sixto, estoy aburrido. Dice, ya sé lo que ustedes hablan, ya sé lo que van a predicar, ya sé. Dije yo, estoy frente a un pródigo. Este no termina el año, porque lo sabe todo. Fue cerrando su corazón, llenándose de orgullo, de vanidad. ¿Qué buscaba? Era la pregunta. Si usted ha venido esta mañana y cree que Dios ha planeado esta mañana para usted, quiero decirte, la esencia de esta parábola que vamos a leer es que el Padre lo había perdonado, tenía los brazos abiertos, su mirada estaba lista para encontrarse a lo lejos. Cuando lo mira a lo lejos, no mira que viene sucio, maloliente, que lo malgastó todo, que había subestimado el amor, sino que corre, se echa su cuello, lo abraza y lo introduce con dignidad a casa. Esta mañana es tuya, no la dejes pasar. Si has estado viviendo como un pródigo en rebeldía y tu corazón ha estado duro, dale tu corazón a Cristo esta mañana. Dile, Señor, aquí estoy. Él ha pronunciado tu nombre y en el cielo hay fiesta, porque esta mañana es tu mañana para rendir tu corazón a Cristo Jesús. Déjame iniciar orando. Y si tú eres un pródigo que reconoce que su corazón ha estado duro en contra de Dios, pero sabes que también ha comenzado a buscarte, ha mandado ángeles cerca de vos para que pronuncien tu nombre, has comenzado a tener sueños donde Él te llama y has venido esta mañana o nos estás viendo ahí en tu casa, dale tu corazón a Cristo en esta oración. Dile, Señor Jesús, quiebra mi corazón, Señor. Hoy abro mi vida delante de ti. Quita cualquier rudeza, cualquier rebeldía, todo aquello, Dios mío, que me haya alejado de ti y de mi familia. Perdóname por haber menospreciado el amor, la seguridad, la cercanía tuya, Señor. Perdóname, Señor, y recíbeme como a uno de tus hijos. Perdona mi pecado, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Háblanos, Señor. Háblanos sobre cómo tender puentes, Señor, con nuestros pródigos. ¿Cómo amar a un pródigo? Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy debe haber fiesta en el cielo si usted ha dado su corazón a Cristo. Si usted le ha dicho, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Déjate amar por Dios. Vamos a trabajar el tema desde el punto de vista de la parábola y de una familia que teniendo pródigos quiere tender puentes y quiere cambiar su actitud respecto a su pródigo o quiere comprenderlo bien. Está referido al amor del Padre, de cómo Dios nos ama, cómo Dios nos mira. El secreto de esta parábola que vamos a leer en Lucas 15, del 11 al 32, estriba en el hecho de entender cómo lo recibe el Padre, cómo se relaciona el Padre con él. Como yo vea a mi pródigo, de esa misma manera voy a tratarlo. De la forma en que yo vea a mi pródigo, de esa manera voy a tratarlo. Y para poder entenderlo, tengo que dejarme amar por Dios y recordar que también yo fui un pródigo que fue amado por Dios. Vamos a la parábola, a la lectura. Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Wow, desafiante, ¿no era que se repartía cuando uno moría? Sí, muérete, no me importas, me importa el dinero. Menospreció la seguridad de casa, menospreció el amor del hogar. Pero el padre entiende que el niño ya no es niño, que el hijo ha crecido y que toma sus propias decisiones. ¿Qué debe de hacer frente a uno a esta realidad? Uno, cuando los hijos crecen, no cuando dijo y se echó la mochila en el hombro a los 10 años, se dijo, me voy. No, 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 no. O a los 7 o a los 5, todos dijimos, me voy de esta casa. Aquí no me dan comida. No me dan lo que yo quiero. No puedo hacer lo que yo quiero. ¿Sí? A todos nos dijeron, no, mi amor. Pero llega un momento cuando uno crece y toma decisiones por uno mismo. No es fácil, es duro, el corazón se despedaza. No entendemos por qué lo hace, menospreció la seguridad del hogar. Pero el Padre nos enseña a tratarlo. Y les repartió, no te viene el término, les repartió porque les reparte a los dos. Al hermano mayor como hermano mayor y al hermano menor como hermano menor. Les repartió los bienes. Porque aquí hay dos tipos de pródigo, ya lo vamos a ver. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí hizo lo que quería. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué buscaba? Un lugar donde no le dijeran a dónde estaba, por qué llega a esta hora, con quién estaba, qué hizo el dinero que le di. Él quería que nadie lo controlara. Había crecido el pródigo. El hijo había crecido, ¿no? Ahora no quería control. Entonces despilfarra todo porque no sabe cuánto vale. Despilfarra todo creyendo que el dinero compra amigos. No. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó él a padecer necesidad. Entonces fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo vio, lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es ahí donde viene la reflexión. Volviendo en sí, despierta, reflexiona, valora. Yo tengo que en algún momento volver en sí, despertar a mi realidad, sacarme la rebeldía que tengo por dentro y preguntarme qué estoy haciendo, hacia dónde voy. Y tengo que recordar de dónde yo vengo. Hoy la propuesta es que convirtamos nuestro hogar en el mejor lugar para vivir. Que cuando nuestros hijos vuelvan en sí, quieran regresar a casa. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros? El último en la línea de los trabajadores dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora valora cada elemento en casa. Entonces se levantó, acción de arrepentimiento, cambio de actitud y se fue a su padre. Aquí viene el encuentro, el momento mágico, extraordinario, donde el padre había preparado el corazón y de eso vamos a hablar. ¿Cómo preparar nuestro corazón? Cuando aún dijo, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No le dijo, te lo dije, desgraciado, que volverías así. No le dijo eso. Si no, no hay reencuentro y no hay reconciliación. Hoy, antes de ese momento, tiene que haber perdón. Tenemos que anhelar el momento. Tenemos que preparar nuestro corazón. Mientras haya amargura, mientras haya reclamo, no va a haber reconciliación. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre grita a sus siervos y les dice, saquen el mejor vestido y vístanle. Pongan el anillo en el dedo, el que le pertenece solo a mis hijos. Pónganle el calzado que le recuerda que él es libre. Traigan el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a alegrarse. Note bien que esta es una casa donde hay fiesta, donde hay alegría, donde se celebra, donde disfrutamos juntos. Aquí viene el otro pródigo. El hijo mayor estaba en el campo, cumpliendo responsabilidades. Al regresar cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Se enchompipó el hombre. Salió por tanto su padre y le rogaba, pero él le respondió a su padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿No es cierto? Le habían repartido la herencia. ¿No es cierto? Todo lo que había en la casa era de él. Pero cuando viene este hijo tuyo, puntos suspensivos, se nota, note bien cómo nos vamos convirtiendo en pródigos cuando llenamos nuestro corazón de amargura y perdemos la sensibilidad. Cuando viene este hijo tuyo, y aquí vienen, como dicen algunos escritores, y aquí vienen algunos deseos reprimidos, parece, que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Quién dijo que había consumido los bienes con rameras? Nadie. Él se lo imaginó. Este es responsable, es religioso, pero está esperando cualquier momento para enfocar su vida en hacer lo que está ahí dentro de él. Está en iglesia, no ama a Dios. Es duro, es religioso, cumple porque el otro se le adelantó. Se le fue adelante el otro. Pero es responsable, es buena gente. Pero su corazón es duro, es frío, indiferente. Ya no siente hermano a su hermano. Él entonces le dijo: hijo, me encanta el amor del Padre. No mira la dureza de nuestro corazón, no cambia su amor por nosotros, no nos castiga por nuestra dureza, nos ama igual y nos enseña cómo tender puentes. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, me encanta el detalle de Jesús, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Cuál es la clave acá? La clave acá es el corazón del Padre, el amor del Padre, es cómo yo reacciono frente a la traición, cómo yo reacciono frente a alguien que se va, que me abandona, cómo yo reacciono. Note bien el verso 20, cuando aún estaba lejos el hijo, lo vio, como quien dice, lo espera, y fue movido a misericordia porque ya lo había perdonado. Él es el que corre, lo busca, lo trae, se echa su cuello, lo besa y lo hace entrar a la casa vestido, transformado, con la dignidad de hijo, sin vergüenza, sin ninguna recriminación. No le dice "te lo dije". Lo introduce como un hijo de honra. A pesar de nuestros errores, Dios nos sigue amando como somos. Vamos a vivirlo en casa. ¿Cómo es la familia ahí? ¿Cómo es nuestra casa? Nuestro hogar debe ser el mejor lugar para vivir. Debe ser el primer lugar al que piensen nuestros hijos o nuestro pródigo en regresar cuando está lejos. Debe ser el lugar donde nuestro corazón ha sido guardado, donde hemos sido amados, donde el amor no ha sido condicionado, donde el amor ha sido incondicional, donde no se nos marca por las calificaciones o las buenas o los buenos o porque nos comportamos bien. Hemos sido aceptados, amados. Es un lugar de fiesta. La familia debe ser el lugar donde se respeta nuestra individualidad, donde no se recrimina, donde no se humilla, donde no se regaña constantemente, donde todo lo mío es tuyo. Es el lugar de fiesta, de alegría, donde nos gozamos con el éxito de todos y nos disculpamos los errores del camino. Es el lugar donde todos debemos desear regresar. Esa debe ser nuestra familia. Es el primer lugar al que debe pensar nuestro hijo para llamar. En el libro destaco una de las historias. El libro está lleno de notas que mis hijos me escribieron y cosas que he escrito para ellos. Momentos especiales. No hay éxito si no hay noches oscuras. Todos hemos vivido momentos donde somos pródigos, donde estamos viviendo en un estado de inconsciencia. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo yo trato a mi pródigo? Si yo lo veo como un rebelde, lo trataré como un rebelde. Seré indiferente, seré duro, seré frío. Le diré: usted asuma las consecuencias. Y algunos padres hasta han dicho: usted ya no es mi hijo, nos traicionó. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. O yo puedo ver a mi pródigo como alguien que necesita mi compasión, mi ternura. Lo define pródigo ahí, es uno que está en un estado de inconsciencia, no ve, no entiende, no mide el peligro, no valora, no comprende. Menciono en el libro una de estas noches donde Daniel iba a una de las fiestas de compañeros a fin de año del colegio. Su corazón está un poco metido en esa, en esos lugares donde uno quisiera que no fuera. Cuando pide permiso, Helen dijo, ¿para qué va a ir? No debe de ir. Yo digo, debe de ir. Está a punto de entrar a la universidad. Él debe tomar sus propias decisiones. No es fácil eso. Ponerse de acuerdo entre los esposos no es fácil. Porque no sé si debe de ir o no debe de ir. Luego usted me aconseja. Bueno, a la una te recojo, Daniel. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Ha oído esa frase? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Todo el mundo se queda a dormir ahí. ¿Por qué yo no puedo? Ahora ya con más cuerpo que uno, se sienten grandes. Dios mío, ¿a la una o no va? No, y tras de que uno da permiso, uno termina regañado. Y yo te voy a recoger. Unos minutos antes de la una, el teléfono suena. Papá, vení por mí, hay una, la policía está aquí, porque somos menores de edad, nadie puede salir ni entrar si los papás no vienen. Han encontrado armas. Ay, Dios mío. Ya voy, Daniel, ya voy, tranquilo, mi amor, ya voy. Qué noches oscuras, qué difícil. Es cuando uno dice, ¿por qué no le hice caso a Helen? No sé, alguna vez, en alguna otra vida los hombres tendremos la razón. Cuando voy de camino y veo las patrullas, las luces, yo tengo un deseo secreto ahí, ¿no? No le cuente a nadie, pero Señor, que el policía no me conozca. Sí, porque algo de orgullo tiene uno, ¿no? Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿Y si yo no voy, quién va? ¿Y si no lo traigo de vuelta a casa, dónde iría? Qué bueno que llamó a casa. Entonces pongo el aire acondicionado para que el policía me deje pasar, que diga, papá responsable, qué lindo que vino. Pase, pase. Pero que no me vea. No, entonces depara el auto y dice que baje la ventana. Qué cruel, ¿no? Y me ve, en lugar de felicitarme que vengo por mi hijo, toma el papel de hermano mayor y dice, es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí. Irresponsable, ¿cómo lo dejó venir? Seguro pensó, ¿no? Ay, padre, qué noches. Hay noches que uno quisiera no existieran. Hay noches donde uno tiene que llorar por sus pródigos. Nunca olvido la escena. Es donde uno baja el rostro. Es como el portero ayer, ¿no? Así. Qué cruel, ¿no? Pobre muchacho. Se salvó que no era Colombia, si no lo matan. Le queman la casa. Que fue en Colombia, ¿no? Que le quemaron la casa a un portero. Dios mío. Vuelvo a ver al policía y le digo, Señor, le dije, hace mucho tiempo le dije a mi hijo que yo vendría por él. No importa la hora, no importa lo que hubiese hecho y no importa dónde fuera. Aquí estoy, Señor. ¡Pase, pase! Si el dolor era solo conmigo, el tipo lo habían despertado de noche. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué momento! Si usted lo ve como un rebelde, no va. Si usted lo ve como un rebelde, lo insulta. Cuando Daniel se sube al carro, papá, papá, tranquilo, Daniel, tranquilo. No fuimos nosotros, papá, nosotros llamamos a la policía. Sí, nunca fuimos nosotros. Sí, tranquilo, Daniel, ¿estás bien? Sí. Daniel, siempre llame a casa, siempre. Y yo voy a venir. Nuestros hijos deben estar seguros que pueden llamar a casa y que vamos a venir. Que la puerta no será cerrada. Que ellos tienen un lugar en casa, a pesar de que hayan metido la pata, a pesar de que se hayan equivocado. Si no llaman a casa, ¿dónde van a llamar? La actitud, la forma en que yo trato a mi hijo, en que yo veo a mi pródigo, determina cómo yo lo trato. Terminaba esta conferencia en un país X y esta mamá dijo: es que no, ella se fue con el novio y ahora quiere cuando viene a casa que yo lo atienda, y el desgraciado ese, ¿por qué? El papá todo débil sale y les da de comer, yo no. Ay, Dios mío, es la pregunta, es ¿cuál es la actitud correcta? No, ella ya cayó en la categoría de un pródigo hermano mayor. Ahora yo odio, yo recrimino, yo juzgo. ¿Cómo yo veo a mi pródigo? Es alguien que está en un estado de inconsciencia, no ve, no entiende. Un día de estos va a despertar. La pregunta que surge acá es: ¿qué producen los pródigos? La amargura en la casa, los gritos, el maltrato, eso produce pródigos. La religiosidad es donde la hipocresía se manifiesta. Es hipocresía donde tenemos una cara aquí y otra cara en la casa. Eso produce pródigos. La queja constante, el culpar a Dios por nuestros momentos difíciles, el criticar la iglesia o los líderes, eso produce pródigos. Porque ven nuestra falsedad. Eso produce pródigos. Yo tengo que examinar: ¿es mi casa el mejor refugio para los míos? ¿Es mi casa el lugar al que un pródigo mío quisiera volver? Hemos convertido a pródigos en pródigos aquellos que no le han dado la espalda a Dios. Tienen comunión con Dios en lo íntimo, le dieron la espalda a las reglas y han dejado de venir a la iglesia. Pero no los trate como si fuesen una basura humana. Ellos necesitan saber que son amados. Déjeme darle la comparación. Esta mamá que rechaza, que humilla, que se separa, no quiere atender a su hija cuando llega a la casa. O esta otra mamá, es la mamá de Sergio, quien hoy es pastor de una iglesia grande en Perú. Sus papás eran pastores, iniciaron empresarios, ella fue senadora de su país, una familia distinguida. Y yo le pregunto: Sergio, ¿cómo fue tu vida? Dice: yo me aparté 10 años de Dios. Me fui lejos, me porté mal, Sixto, mal. Dice: uno de esos días yo llegué en muy mal estado a la casa y yo veo a mi mamá ya sentada con sus amigas de la iglesia y yo trato de pasar por este lado para que no me vea. Llegar en mal estado es llegar borracho, ¿no? Digo, se lo grafico por cualquier cosa. La pregunta es: si usted ve a su hijo ya grande, que creció en iglesia, que usted le enseñó, al que usted le ha dado un buen ejemplo, ahora traiciona sus valores y llega en mal estado, ¿qué hace usted cuando lo ve entrar así? Y usted está con sus amigos. Ah, tiene a Ricardo ahí invitado a la casa. ¿Qué hace usted? ¿Cómo lo trata? ¿Qué le dice? Algunos dirían: espérate y verás, carajo. Ah, ¿cómo lo trata? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me ve Dios? Me vio de tal manera que vino a buscarme. Me vio de tal manera que fue a la cruz por mí y por usted. Y dice: y vi a mi mamá levantarse y ponerse de pie y señalar: Sergio, venga, mijo, venga, 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 mijo. Venga para presentarle a mis amigas. Dice: yo la vi ponerse de pie con orgullo, señalarme y decir: él es mi hijo, Sergio. ¡Wow! El pastor. ¡Wow! Lo que está, ¿sabe lo que está haciendo esta mamá? Viendo lo que él será en el futuro, no la circunstancia presente. No se deje impresionar por lo que ve hoy. Es circunstancial. Señale lo que hay en el corazón de sus hijos y anúnciele lo que llegará a ser un día. No se deje engañar. Por favor, no se deje engañar. Es circunstancial. Es circunstancial. Está dormido, no ve, no valora, no aprecia. Guarde su corazón. Si usted no lo guarda, usted se convierte en un pródigo hermano mayor. El hermano mayor señala, juzga, es infeliz, está amargado, no tiene futuro, no ve futuro, no hay puentes. Anoche, al terminar, una joven con un niño dice: yo soy pródigo, pero ¿por qué mi mamá no puede ver que ya volví? ¿Por qué me sigue tratando como una basura, como si yo no valiera, como si no pudiera perdonarme? Y sus lágrimas corrían. Dios mío, no sea hermano mayor. Sane su corazón. Deje que Dios venga y sane nuestro corazón. No ha avergonzado la familia a su pródigo. Es alguien que está dormido, no ha despertado aún. Haga que le vean a usted sintiéndose orgulloso de él. Déjeme decirle cómo podemos tender puentes. Uno, no le critique, ya no más, no le critique, no más. Ahora un matrimonio me miraba y me decía: yo tengo una pródiga, dice, y he hecho todo eso que usted ha dicho, todo eso, ya me lo imagino. Dice: ¿pueden darle aquí en iglesia una cita a mi hija? No, le digo, la cita es para usted. No le esté diciendo: usted va a ir por el camino donde yo anduve, usted va a hacer todo lo malo que yo. No lo condene. El otro día escuchaba a una mamá que me decía: yo veo a mi hija, a mi hijo correr el camino del pródigo, y yo ya sé, va a ser un pródigo. Le dije: no anuncie eso, ¿qué pasa? Véalo diferente, no lo critique, no lo estigmatice, no lo señale como rebelde, como incapaz. Siéntase orgulloso, que lo vean a usted sintiéndose orgulloso de ellos. Que vea usted dentro de ellos lo que ellos no ven, lo que su mirada no logra ver. Anúnciale lo que un día llegará a ser. Era mi pastor, don Leonel Trejos. Cuando yo era niño, él me regaló una bicicleta, era grandísima, quién sabe dónde la sacó. Era hermoso, don Leonel me llevaba a predicar con él, me ponía a orar en las reuniones de oración. Nunca olvido, me llamó por primera vez mi pastorcito. Y cuando yo me alejé de Dios y me miraba en la calle, porque ya no iba a la iglesia yo, me decía: ¿dónde está mi pastorcito? ¿Y por qué no dijo? ¿Y dónde está el rebelde que eduqué un día? ¡No! Él siguió viendo en mí lo que Dios había puesto dentro de mí. No se había quitado, Dios no había quitado su mano de mí. Simplemente yo estaba dormido, había estado en un estado de inconsciencia y Él tenía que ser profeta para mi vida. Sea profeta para los suyos. Siéntase orgulloso, dígale, señálelo y dígale: Él es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Él es el pastor. ¡Wow! Hable bien de los suyos. Vea el futuro, no la circunstancia presente. Perdónelo. No puede haber reconciliación si no hay perdón. Perdonar es romper la lista de los pendientes. Romper es: no me debe nada, lo único que tengo es amor. Si no hay perdón, no va a haber amor, no va a haber compasión. Si su pródigo es su cónyuge, sus hijos necesitan que usted perdone a ese pródigo mayor para guardar el corazón de sus hijos y no los convierte en víctima. Ore por ellos, clame por ellos, bendígalos a ellos. La otra vez yo estoy en un restaurante, hago fila y un señor me toca la espalda y me dice: ¿se recuerda de mí? Por favor, no me haga esa pregunta usted. Dígame quién es y ya. Y digo: no, ayúdeme. Es la más elegante que he encontrado. Ayúdeme. Dice: yo soy el borracho de la Plaza de la Cultura. Y yo recordé al borracho. Todos los sábados en AU íbamos a predicar a la Plaza de la Cultura. Predicábamos, hablábamos de Dios. Había un borracho que llegaba y jodía. Pero él siempre estaba ahí. Siempre. Dice: soy pastor Sixto. Dice: en Aposilga, donde vivía, una madrugada comencé a llorar, quebrantado, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Dice: ya mis amigos decían: está viendo Diablos Azules. Pero yo estaba viendo a Dios. Dice, yo tengo una mamá que ora y que clama por mí. ¿Sabe a dónde fui? Fui a la Plaza de la Cultura, me arrodillé y le di mi vida a Cristo. Ahí donde ustedes siempre me predicaban. Es Dios el que va a buscar a nuestro pródigo, el que lo va y lo llama. Lo busca por nombre. Él lo quebranta. ¿Qué tengo que hacer yo? Perdonarlo, orar, amarlo, tender puentes, confiar en Dios. Tienda puentes, por favor. Hemingway escribió en uno de sus libros la historia de que en España, en Madrid, Paco, el hijo y el papá se pelean, se enojan. Me imagino aquel pleito. Usted ya no es mi hijo. Váyase de esta casa. Dice, pasado el tiempo, el papá se arrepiente y no sabiendo dónde está su hijo, tiende puentes y publica en el periódico madrileño un anuncio que dice, Paco, todo está perdonado. Nos vemos el martes al mediodía en el hotel La Montana, el hotel donde se encontraban para comer cuando eran niños. El padre llega con ilusión y tiene que abrirse el paso entre el montón de Pacos que están ahí. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo todos los Pacos quieren saber que todo está perdonado. No hay reconciliación si está el dedo señalador del hermano mayor. Hay reconciliación si están las lágrimas que han perdonado de un padre que sabe que un día volverá su pródigo a casa. Elimine la culpa. Por favor, no cargue culpas. Es triste vivir con la culpa, preguntándonos por qué lo hice, hubiese hecho esto, no le hubiese dicho, no lo hubiese... Eliminen la culpa. Por favor, quite la culpa de su corazón. Quiero llevarlo al lugar perfecto. El lugar perfecto era el huerto. Estaba Adán y Eva. Pecaron. El Padre perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Sí, cometimos errores, debemos de aprender para mejorar. Pero elimine la culpa, déjeme darle una palabra que bendiga su vida. Jeremías 31, 16 y 17. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti, tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. ¡Wow! Deje lo imposible en las manos de Dios. Haga usted lo que está en su mano. Tienda puentes de amor, llene su casa de esperanza, llene su casa de ilusión, de amor. Facilite la reconciliación, mándale mensajes y dígales, hijo, todo está perdonado, te amo. Libere ese poder del perdón. Melissa, quien hace muchos años vino a dar testimonio aquí a la iglesia, en medio de una, después de un abuso sexual en su adolescencia, experimenta el lesbianismo. Se rebela contra sus padres que la habían criado en la iglesia y se va a vivir con su amante. Y ella toma una posición masculina y yéndose a una ciudad lejos donde nadie les conoce, su pareja le dice que vayan a la iglesia y contaba a Melissa, yo sé de eso, vamos, yo te llevo. Y dice, y nos sentamos atrás. Dice, y una pareja de ancianos cuando nos miran, al final de la reunión nos invitan a su casa a comer y a partir de aquel domingo comenzamos a comer en su casa. Y un día dijo Melissa, aquí en este mismo lugar, sentada en mi cama, yo comienzo a llorar quebrantada por el amor de Dios. Y lo primero que hago es buscar a aquellos ancianos que cada domingo nos hablaban. Y le dice, yo no soy un hombre. Y los ancianos le dicen, hija, desde el primer día lo sabemos. ¿Con qué amor fue tratada Melissa? Que fue quebrado su corazón. Es lo que nos queda a nosotros. Libere el poder del perdón. Prepare el abrazo, prepare el anillo, prepare el vestido, prepare el calzado. Dios viene a buscar a Adán y a Eva. Sabe que han pecado. Los llama por nombre, Adán y Eva. Ellos se ocultan. Tenemos vergüenza de ti. ¿Por qué se esconden? Tenemos vergüenza. ¿Sabe qué hace Dios? Los viste y diseña un plan para redimirlos. Igual que con nosotros. Tienda puentes. Deje lo imposible en las manos de Dios. Ruth Graham, la madre de Franklin Graham, el hijo del doctor Billy Graham, en uno de los libros cuenta cómo ella sufría donde vio a su hijo envolverse en drogas, en pandillas. Cómo sufría y cómo descansaba su alma cuando escuchaba su moto subir la montaña donde llegaba a casa. Y Dios un día la sorprendió y le dijo: déjame a mí lo imposible, de ocúpate de lo posible, de clamar y de orar. Fue entonces cuando comencé a ponerlo todo en las manos de Dios. Y dijo ella: el día que consagraron a Franklin Graham al ministerio, hoy ustedes están viendo lo imposible. Deje lo imposible en las manos de Dios. Y usted haga lo que tiene que hacer. Puestos de pie. Abraza a tu familia. Cierra tus ojos y ora por tus pródigos. Señor, perdóname si he sido duro con mi pródigo. Si le he criticado, si le he humillado, si le he denigrado. Quiero poner el dolor en tus manos, Señor. Queremos clamar por nuestro pródigo. Queremos bendecir a nuestros pródigos. Perdóname, Señor, si en lugar de acercarme le he alejado de mí. Perdóname si le he condenado con mis palabras hirientes, diciéndole lo que le va a pasar, y he olvidado que tienes planes con ellos. Ayúdame a tender puentes de amor, a contarle que su vestido está en casa, en el mismo lugar donde lo dejó, que el anillo está reservado para él, que tiene forma de su dedo, que el calzado está en el mismo lugar. Ayúdame a ver el momento, Señor, en que despierta, en que vuelve en sí. Perdónanos, Señor, si hemos sido pródigos, hermano mayor, que juzga y señala y condena a los demás. Devuélveme la sensibilidad, Jesús. Devuélveme la compasión. Bendigo, Señor, la familia que sufre el dolor de ver a un pródigo lejos cometer errores. Por favor, consuela en esas noches oscuras. Trae, Señor, esperanza. Déjanos ver el final de la historia. Déjanos anunciar que un día te volveré a ver, sonreír en paz y volver a casa. Ayúdanos a tender puentes de amor. Ayúdame a ocuparme de lo posible. Y te pongo en tus manos lo imposible. Sé tú el que lo convences de pecado, el que lo quebrantas donde estés, Señor. Muévelo, Señor. Muévelo. Tráelo de vuelta donde pertenece. Quiero aferrarme a la palabra. Eres tú el que hará volver en sí a nuestro pródigo. Lo bendigo en tu nombre, Jesús. Bendecimos a nuestros pródigos en tu nombre y clamamos por ellos. Clamamos por ellos. Ayúdanos a hacer de nuestro hogar el mejor lugar para vivir. Y ese refugio emocional al que nuestro pródigo quiera regresar. Te lo suplico. Ayúdanos a quitar el grito, el maltrato, la palabra que ofende, que hiere. Ayúdanos a convertir nuestra casa, nuestro hogar, en un refugio emocional al que todos deseamos llegar. Dame la sonrisa y la alegría. Que vuelva a haber fiesta en casa, Señor. Que vuelva a haber fiesta y alegría en casa, Señor. preparamos la fiesta en tu nombre, Jesús, y miramos el horizonte con esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.